Bueno, Martín, un recuerdo de la gente que iba a la escuela, el camino viejo, ¿no? Ya no, pero bueno.
Hola.
¿Cómo vas? ¿Qué tal?
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. Hola, Hernán. A ver, permíteme hacer un análisis más pormenorizado de lo que es el estilo de nuestro cantante. Tiene un muy buen control de la respiración, ¿no? Me parece que la respiración es diafragmática. ¿Y qué hace ello? Le suministra, le controla todo ese flujo de como de aire y lo hace de una manera muy consistente.
No, te voy a ayudar. Lo que hay que decir, Martín, es que hay gente que al pie del micrófono hace así. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Ay, Martín, háblame. No manejan el aire, y lo acaba de decir Martín, diafragmáticamente, sí. El diafragma.
Tenía, como era sí, tenor, nosotros.
Martín.
Como nosotros.
Bueno. Sí, era tenor de caja torácica, tenía aire, bueno, y lo manejaba muy bien.
Bueno, eso le falta, le falta más análisis. Pormenorizar.
No, cuidado. Te voy a dar un detalle simplemente para que tengas en cuenta. Este señor grabó del maestro Rafael Hernández de Puerto Rico en Cuba, grabó 40 temas que el mismo maestro Rafael Hernández le dijo: usted es el cantor elegido para mis temas. Con eso te digo todo.
Bueno. A ver, y continuando
con el ceseo. ¿Qué más, Martín?
Bueno, el asunto de la resonancia. Me parece que nuestro artista lírico utiliza muy bien, de manera correcta, el paladar blando. ¿Qué hace ello? Pues amplifica el sonido, es natural.
Muy bien. Perfecto.
Entonces, la proyección de la voz es muy, muy potente. Sí. Sí. Y ese movimiento de ese paladar blando, bueno, pues realmente sí. Tiene un flujo de aire por todos los conductos nasales, orales, que le permite, modificar toda esa resonancia tan estentórea.
Un saludo a todos los vendedores de amplificadores en el lago, ahí donde mantienen todos esos aparatos. Bueno, Martín, hombre, te voy a contar esto. Escribe Capatín, me dice: uy, qué buena canción. Me recordó a Radio Reloj en Manizales. Ah, y me pide un favor, yo no lo puedo. No más comerciales de David Luna cuando se escucha el programa en Spotify. Ah, yo no sabía, Martín. Eso sí ya es decisión de Spotify. Que ponen comerciales de este señor, de este político. Sí, pero ¿yo qué hago? No.
Sí, no, pues que ahí sí. ¿Qué hacemos? Es una.
Y André. Bueno, y una.
Es una situación incómoda.
No, esta es una preocupación de Andrea Riaño. Tengo miedo, como Martín, de que en el grupo A vayan a tomar a mi América como comodín. ¿Usted cómo la ve? Creo que sí, Andrea. Creo que el América. Ay, bueno, de eso hablaremos, pero antes vamos a proponer el numeral del programa, Martín.
Claro que sí, mis queridos contertulios y contertulias. ¿Ves?
Oyentes, eso que acaba de hacer Martín, eso no se puede hacer.
Ah, eso no se hace.
Bueno, exactamente. Muy bien. Ahí lo vamos educando.
Bueno, un poco tarde. Numeral, no, de verdad que debo retomar los cursos en...
No, claro, y tener razón, loro viejo no aprende a hablar, pero bueno.
No, debo retomar cursos en la Universidad Piloto y en...
Bueno.
Y mis clases de locución, ¿no? Sí.
Bueno.
Entonces, mis queridos amigos, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Ayer lo preguntábamos y lo advertíamos. Hicieron valer su localía Bucaramanga y Junior. Lo mismo debería hacer hoy Nacional ante el América. ¿O usted cree que América tiene un as bajo la manga? Ja, ya hay muchas respuestas, Martín. De hecho, el gran favorito, por muchas razones, de las cuales hablaremos si se quiere, es Nacional hoy ante el América. Un América cuyo técnico no ha podido descubrir cuál debe ser la mejor zona de cómo armar la mejor zona defensiva Vamos a ver qué. No sé, Martín, si tiene la convocatoria de la América de una vez para averiguar. Sí. Si, por ejemplo, está Candelo, si está Bertel, si está si Mateo tengo una Castillo.
Nacional y América. Mira, ¿quieres primero Nacional o América?
América. No, América, te estaba preguntando.
Bueno, es visitante. Graterol y Soto son los arqueros. Creo que va Soto.
Va a tapar Graterol, sí. Bueno.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tapa Graterol.
Ah, bueno, listo. Observamos que están los laterales Mateo Castillo y Marcos Mina.
Ah, no, está. Ah, bueno, Marcos Mina.
Sí, Bertel está también, pero Marcos Mina, cuando está bien, creo que sí.
Debe estar bien. Bueno, laterales. Centrales.
¿Cómo no? Con todo gusto. Los centrales tengo a Andrés Mosquera, está Cristian Tobal y está también Pestaña. Y está Nicolás Hernández. Entonces yo creo que va Pestaña.
¿Cuatro? Sí. Sí. Pero yo creo que va Pestaña y Mosquera.
Ah, bueno. Creo, no sé, tengo la duda con Tobar. Yo creo que él va a ubicar más volantes de marca, ¿sabes? Va a tener, por ejemplo, tres volantes centrales.
¿Cuáles llevó?
A ver, Hernán, mira, lleva a Josen Escobar, Carrascal y Cavadía. Esos son los tres volantes centrales.
Iniciando Cavadía, ¿no?
Sí, me parece que Andrés Roa lo ubica más abierto por la punta izquierda, por la derecha Barrios, me parece a mí. Mm. Y tenemos también a jugadores centrodelanteros como Ramos, pero Adrián.
No, Ramos, Adrián.
Sí. Adrián Ramos, está Johan Garcés y está Tilman Palacios como extremo. Ahora, yo creo que él va a ubicar más volantes, pues porque no le ha ido muy bien en Medellín últimamente.
Exacto.
Y, sí, pues, y Nacional. Claro, claro, y de pronto, pues ahí tener como más, ahora, más equilibrio, Martín, y contragolpear.
Espérate antes de que nos den la de Nacional. Aprovechemos para esta pequeñísima reflexión. Al Medellín se había advertido le va a hacer falta el polaco, ¿no? Le va a faltar, porque se pierde la esta, se perdió la fecha de ayer y creo que se va a perder dos más. Le va a hacer falta. Y en el América, una cosa curiosa, ni Holgado, que ya está suspendido casi de por vida, y Ramos, que se lesionó, que eran los nueve titulares, alternaban el puesto del nueve. Por eso dice Martín que Garcés con Adrián Ramos, no, no sé.
No, Garcés no.
¿No?
No, Garcés no. Yo creo que va Barrios por derecha, Roa por izquierda, porque quiere ubicar más volantes.
Sí.
Roa. Y por el centro puede ubicar a Adrián Ramos o como un nueve mentiroso Lucumí.
Hombre, yo un pequeño detalle que veo. Roa tiene condiciones, pero Roa, tenés que tener más pasión para jugar a ese hombre.
Lo es frío. No
es tan fácil. Sí, muy resignado, teniendo condiciones. Entonces hay que ponerle un poquito más de julepe a la vaina.
Claro, lo que es más como un depredador carnívoro.
Hasta allá sí.
Digamos. Que tenga más arriba. Furia, más.
Bueno.
No, entiendo.
Ah, muy bien.
Bueno, no, percibo tu intención. No. Me parece que está bien lo que estás planteando.
David. Nacional, que David no oye ni se percata, pero bueno.
Bueno, mis queridos amigos, entonces continuemos, ¿sí? Por este derrotero. Bueno, tenemos el Nacional a Ospina en el arco.
Sí, regresa. Hombre, Martín, un detalle: los jugadores nuestros son los de selección son profesionales. Ya vi que se reportó al entrenamiento del Bayern Luis Díaz, y ayer anoche jugó Carrascal en la caída de Flamengo,
sí, de Flu, 2-1.
De lo cual hablaremos más adelante, porque íbamos en Ospina. Bueno,
sí, Hernán.
Defensa.
Bueno, disfrutemos pues de los proventos de la información, que son muchísimos. Y William, nos entregan tanto material.
Espérate que William Rodríguez te menciona.
Para el debate.
Me mandó una foto con una cantidad de gente debajo de una mesa. Todos los hinchas de la mesa están en modo Francisco, debajo de la mesa. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer?
Debajo de una mesa coja. Bueno,
dale a ver.
Bueno, Ospina en el arco. Entonces, amigos, traía buen ritmo, no sé qué me pasó. Estoy como... Falta que repiqueteen más los pistones. Bueno, vamos entonces con Román por derecha, Cándido por izquierda, y los centrales, definitivamente García y Tecillo.
Ya. García lo expulsaron. Ah, pero fue en la Copa, sí, tenés sí. razón.
Sí, está García. Sí. Bueno, volantes Campuzano y Mateus Uribe. Los dos volantes.
Esos son.
¿Cierto? Esos son. Bueno, Inestrosa, Edwin Cardona, me parece.
Sí. Morelos.
Edwin Cardona. Morelos por el centro. Y por izquierda tengo. Podría estar Asprilla.
O... Yo pondría Asprilla porque está lesionado Sarmiento, ¿no?
Y está también Marlos.
Ah, puede ser. Podría ser sí. Marlos por derecha y correr a Inestrosa, intentar por la izquierda, que puede dar.
O Inestrosa ahora, por Martín. Derecha y Marlos por izquierda. Me parece que Marlos por izquierda funciona e Inestrosa es más, se siente más cómodo por derecha.
Es cierto.
Edwin Cardona bueno. como enganche y adelante Morelos. Esa sería, hermano.
Mario Estrada me dice, hoy no siento miedo, sino hacer el ridículo con América. No, tampoco.
Bueno, no, ya el partido ahora, Martín, más malo que jugó América en Medellín ya lo jugó.
Ya lo, bueno.
¿Sí o no?
No se repite, dice Martín, sí. Hola, Martín.
No sé, anoche, es difícil. Es muy complicado. Anoche vi. No creo que otra vez lo goleen, no creo.
Anoche pierde el partido Santa Fe en pelota parada, un tiro de esquina que cobra Sambuesa. La marca de Pons era de Oliveira. Y hay un forcejeo entre los dos y es rapidísimo el 9. Le sacó ventaja a su paisano y le metió el cabezazo para que alcanzara el triunfo el Bucaramanga 1-0, que tuvo la expulsión de Charrupi. Es que Charrupi pega. Entonces
sí. Es que Charrupi es problema. Pisó.
De no, ese pega.
Pisó a Mosquera de manera. No creo que hubiera sido pues con la intención, pero eso sí es. No. Eso es para bueno, Roja.
Pero de todas maneras, Bucaramanga hizo respetar la localía, muy buena entrada.
Y es bueno, un equipo. Hernán, es un equipo muy complicado, ¿no? Muy complicado. Ese te entreteje pues, en el medio campo, te enreda, te genera una trama tétrica. No es un equipo entreguista ni dócil. Es un equipo que mantiene la ordenanza emanada desde su jerarca mismo. Que es Leonel.
No, pero tengo una. Hombre, me gustó la canción de Leonel bien. Muy ponderado estuvo. Pero te voy a decir una cosa, creo que Pons, si mal no estoy, anda ya por 11 goles, Martín.
Yo sí, parece. No, es muchacho.
Y no sé si alcanzó al polaco del Medellín, creo que sí. No tengo, Alejandro nos
no, ya mismo goleadores que lo, ya, de la mira, en este momento, no, Pons. Sí, tiene 11, sí.
Tiene 11, ¿no es cierto?
Sí.
Creo que sí. Bueno,
11.
Eso por un lado. Santa Fe dio pelea, luchó, No, hay partidos que se pierden intentando uno jugarlo bien o ir a buscar, pero se plantó bien el Bucaramanga. El Bucaramanga maneja muy bien la línea del fondo, es brava, ¿cierto?
Y Hernando.
Y adelante, se pone. Y eso, ese Sambuesa Martínez es un jugador increíble.
Sí.
Cómo, ese flaquito, cómo desequilibra gente y cómo se mueve con libertad sí. absoluta y hace jugar. Esa es la ventaja.
Claro,
el tipo hace jugar.
Y genera la atmósfera propicia para mantener tertulias futbolísticas, cónclaves, para mantener unos coloquios muy interesantes, asociativos.
Ya, Martín parece bueno. Un redactor de la época. Yo le quiero decir que el tipo hace jugar a los otros, hombre, no, tomala y hacelo, hombre. ¿Ah?
Claro, porque tiene fuerza babélica, bueno, comunicacional. Bueno, Hernán, mira. Sí, babélica, es que tú te entiendes en varios idiomas. Bueno, en varios idiomas. Hola. Te puedes entender con otros, ¿cierto? Claro. Fidrizeski y Pons son los goleadores con 11 goles.
Ah, esos ¿viste? Llegó a 11. No, quería anotar esto, que es un recorderis de fechas. Hoy estaría cumpliendo el médico Ochoa Uribe, 96 años, un hombre que ¿cómo? Fue importantísimo en la historia del fútbol de Colombia. Y mi amigo Iván Mejía me recuerda que hoy está cumpliendo años Macaya Márquez, 91 años, qué señorazo, tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar con él en varias oportunidades. Recuerdo una en Paraguay con Eduardo Bombalet, un comentarista que fue jugador chileno. Ya desaparecido. Sí, Macaya, y estuvimos con Hans Pava, que era nuestro ayudante. Y Macaya siempre queridísimo desde la época Yo lo conocí en la época de Radio Rivadavia con el gordo José María Muñoz. Bueno, Macaya ha participado, ha estado presente en 17 campeonatos del mundo. Cumple 91 años y le preguntaron, ¿va a ir al Mundial ahorita de Estados Unidos? Dijo, estoy listo. ¿Cómo te parece? Qué longevidad.
Sí, una fuerza.
Qué claridad. Oh, tipo señor. Qué señoras.
Sí, sí, es un gran comentarista, bueno, de voz pausada.
Sí, sin afán.
No,
sin
no te levanta la voz. Tipo muy seguro de sí mismo.
Sí.
De convicciones imperturbables. Es impasible.
La gente que es muy segura de sí mismo, como Gabona, el poder catedrático, esos tipos te arreglan sin subir la voz, ¿no? Hola, Martín, yo ahí
tengo la voz. ¿Vos fan de Gaona?
No, este ya me está roto. Es uno de los cantantes. Oh, qué cuento y qué fan. No, admirador de un tipo serio que comunica lo que sabe y lo hace bien. Que eso es complicado, Martín. Hay mucha gente que sabe mucho y no logra comunicar bien, Martín. Increíble. ¿No te ha pasado? ¿No has visto casos?
Ha habido casos.
Eruditos. Que no pueden... Exacto, no pueden transferir, no pueden comer, no sé.
Pero, sí, eso, bueno, así es la vez. Y eso genera contrariedad, ¿no? Que pronto se puede hacer palpable en oyentes y sus entornos, ¿no? Sus ámbitos. Pero se presta también para un buen, para un rico coloquio, para un buen debate, intercambio de conjeturas, suposiciones y a la vez también de realidades.
Hola, Martín, sí, voy a hacer una pausa, pero hay que hablar de Kevin Serna, pero después de la pausa. Ve, Martín, quiero saludar. Anoche estuve en la ceremonia de los premios Simón Bolívar.
No.
Quiero saludar a Yolanda Ruiz, que fue distinguida por obra y vida de un periodista. Tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo con ella en noticieros de televisión, compartiendo set, que llaman los artistas.
¿Cómo no?
Y también a Juan Pablo Calvás y a nuestra amiga Paula Bolívar, que ganaron también distinción por su trabajo investigativo. Un saludo para ellos.
Hernani, ¿y cómo la pasaste? ¿Cómo fue todo?
Pues bien, ¿por qué?
No.
Si quiere, ve, Martín, ponele.
¿Y dónde fue el remate?
Este cree que fue una caída, el remate. ¿Cuál remate?
¿Dónde remataron? ¿Dónde fue el after party?
No hay ninguna after party. Ve, Martín, ¿qué te after iba a comentar
party
de Kevin?
After party.
Kevin, el gol de Kevin Serna que le dio la victoria a Fluminense, si lo miramos desde el lado de Kevin Serna, hay que destacar su oportunismo y su desconfianza.
Falla.
Hay muchos delanteros, y Rossi, este no fue el caso, hay muchos delanteros que cuando ven que el arquero la tiene controlada, giran, le dan la espalda. Que Serna estaba pendiente, se equivoca Rossi, el arquero de Flamengo, la bola se le escapa un poquito y viene y tan, la roba y marca el gol de la victoria. No hemos hablado de Kevin Serna, que debe estar quizá en la lista de los 30 pues o 40 sí, que va a tener Lorenzo, supongo.
Claro, Hernán, en la lista. Pues sí, en esa gran lista tiene que estar, aunque digamos que no le fue fácil aquel partido, ¿no? El que empezó jugando, creo que fue contra México.
Es cierto, sí.
Pero sí, Fluminense ganó un partido, pues me parece, no se esperaba que fuera 2-0 tan temprano, en media hora, Hernán. Goles de Luciano Acosta y de Kevin Serna.
Buen gol. Ese chiquitico le hizo un golazo, una pelota en curva arriba, oye, qué golazo.
¿Te acuerdas cuando lo contrataron que hablamos de Luciano Acosta, que es un jugador muy interesante?
Muy bajito, pero juega
bien. Bueno, es un ñato, es un jugador que es fuerte.
Pero mira cómo es el fútbol, Martín.
En el 1-1.
Flamengo pierde y Palmeiras, cuando tenía todo para ganar, tuvo por lo menos 12 oportunidades, 12 opciones de gol y no las concretó Palmeiras. Terminó empatando y ahora está a 2 puntos de Flamengo cuando quedan apenas 4 fechas para definir el brasileirao. Lo simpático es que los dos que están pujando por el título, Flamengo y Palmeiras, se tienen que ver la cara el día 29 de noviembre por la final de la Libertadores. ¿Ah? ¿Qué tal?
Sí, pero qué interesante el torneo. Ayer tocaba cambiar de partido a partido, Hernán. A mí me tocó así. Sí, por una cuestión que no es recomendable, pero profesionalmente me parece que
Comprate otra pantalla y pones un partido aquí. Y
no, yo he hecho eso. Yo he hecho eso. Bueno, perfecto. Bueno. Y no es fácil. Ya. Es un trabajo igual. Uy. Es tan bonito, Hernán, la labor. Es tan bonita la labor ya. Que igual nos entregamos febrilmente a ella.
Sí, voy a pedir el favor a Alejandro que suba esta foto que nos acaba de mandar Iván del equipo América. Escuchen los nombres. No es para mortificar a la América, pero qué equipazo que tenían. En la parte de arriba está Juan Jiménez, que fue un kinesiólogo de toda la vida del América. Creo que el muchacho que sigue es Sainz, pero después está Carlos Riascos. Está este, no me acuerdo cómo se llama. Verdugo Reynoso.
Gabriel Verdugo.
Ese exacto, Guillermo Reynoso y el arquero Santa Cruz. Y abajo la delantera, escuchen, eran Pedronel Ospina, el Barbie Ortiz, Migone, Norma. San Lorenzo y Cuero.
Gilberto Cuero.
Gilberto, sí, hombre, qué equipo.
Claro, me acuerdo. Ellos son de la época de Pla.
No, pero esto, Pla vino después, porque estaba Reynoso todavía. Martín, el escudo de esta foto es el escudo que yo siempre quise que tuviera el América, un escudo.
Un diablillo.
Grande, con ese diablo grande, para meterle susto a la gente. Pero los tacaños de las camisetas, ¿viste que las hacen chiquito el escudo para poder que la publicidad salga más grande? ¿O no has caído en cuenta?
Sí, así es.
Ah, bueno.
Tu comentario fue de un menester iconoclasta que llama la atención, igual pues tiene ese magnetismo.
Hola, entre las cosas que vi ayer, Huila le ganó al Cúcuta en Ibagué, joven, le ganó 2-0, y ese grupo de la primera B sí está bravo, Martín, ¿oíste?
Eso se puso peludo, porque... El Huila...
En 10 puntos están empatados en este momento, después de 5 fechas, Huila, Cúcuta y Jaguares que ganó, pero Jaguares ya está clasificado, tiene 6. Pero entre Huila y Cúcuta está el tema de este grupo. En el otro, Real Cundinamarca juega hoy. Real Cartagena
contra
juega
Boca. Hoy.
Exacto, y Patriotas. O sea, el grupo B se mueve hoy, ¿no?
Cartagena, Patriotas. Huila ganó 2-0 a Cúcuta y Inter de Palmira perdió 1-4 porque Jaguares ganó visitante 4-1. Oye, Hernán, ese Jaguares es una locura, ¿no? Es galopante el equipo.
Te voy a decir,
avasallante.
Estaba más o menos parejo, pero un muchacho marcador central que a pesar de Internacional. Se hizo expulsar, hombre, empezando
por el
partido. Ese se hiciste a sacar, casi fue llorando el hombre. Y bueno,
no, ayer nos vimos.
Ahí se desorganizó.
Cantidad de partidos, ¿no? Nos vimos ayer, entonces a Bonilla lo expulsaron. Pero ese.
Que me dijiste.
Ese equipo de Jaguares tiene al hermano de Andrés Roa, está jugando ahí. Tiene a Didier Pino, Andrés Rentería, que es un jugador goleador, de los goleadores de la B.
Bueno.
Qué interesante equipo ese, ¿eh? Y está Viveros, el que jugaba en el Once Caldas, ¿te acordás?
Espérate que, ¿por qué los oyentes son así? Desde la torre del reloj en Cartagena, el doctor Cali la dice, la rompen de una manera en todos los lados. No, Martín, esa palabra tuya.
Qué marranada.
Sí, hagamos más bien una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues,
Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con puro rock and roll de una banda de Los Ángeles que tiene una influencia enorme de AC/DC. Pero pues quería traerlo a colación, a ver qué dicen los oyentes, ¿cierto? La banda se llama Rhino Bucket, de su álbum The Last Real Rock and Roll, de esta banda desde Los Ángeles, ¿sí? Una canción que es de una recopilación que ellos publicaron en 2017 con la voz de George Dolivo y la guitarra rítmica de este señor también. Una banda de 4 integrantes. Aquí está Rhino Bucket con la canción Hello Citizens.
¡Arriba! We'll be right back.
Martín, te digo que tiene más cantante que el grupo que lo acompaña. Vos les dijiste arriba, mejor ni se mosquearon.
Hernán.
Muy bueno el cantante.
Ah, sí, Equilio, dámele ganancia al doc.
No,
por favor.
Ahora el micrófono no sirve, pues.
Por favor.
Hola, Martín.
Uy, no, ahora sí. Mira, como acá, un cañón.
Poneme cuidado.
Ahora sí, no, qué buena proyección de voz, Hernán. Qué resonancia. Gracias.
Arles Parra dice, hombre, lo de Jaguares es de aplaudir. Mentalidad de ascenso todo el año. No como Inter Palmira, que ya se conoce hasta la saciedad, que los dueños no quieren que el equipo ascienda a la máxima categoría. Y lo de Jaguares es cierto, la regularidad de Jaguares cuando descendió, y en vez de ponerse a llorar, dijo, vamos a regresar, vamos, sí. Y sí, regresaron. Sí. Juan Román Cifuentes, estoy en respuesta, dice, América no tiene equipo con qué pelear el cuadrangular, pero será equipo decisivo, el encargado de quitarles puntos a algunos, ¿no? Bueno, y Xavi, un saludo, muchas gracias. Bucéfalo habla de la foto del América. Julián dice, Nacional va a pasarle por encima al América, no hay ninguna as bajo la manga. Guillo me dice, aquí en Cúcuta los hinchas creen que la cadenita llegó para no llegar a la final. No, lo que pasa es que perdió ayer, pero está en puntaje igualado con el Huila, no más mano a mano, ¿sí? Fernando Ramírez, ay, eras hincha del Cali, ¿cómo son las cosas? Sí, pero hay que hablar del escudo del América, mijo. Juan Camilo Figueroa, hoy es trámite para Nacional. No lo digo así, no le digas a Morelos, hombre. Jorge, ayer les dije que los dos locales ganaban y se cumplió. Quiero levantar mi voz de protesta por esa porquería de arbitraje en el partido de Bucaramanga-Santa Fe, horrible. Así de mal le fue al hombre Martín del Valle. No, sí, no.
Sí, tú algunas equivocaciones. Me parece que en la expulsión estuvo bien.
Sí, sí, yo creo que sí.
Y no fue, pues, un fiambre futbolístico para degustar, para paladear. Fue un partido un poco atrancado.
Bueno, pero con mucho final, Martina.
Sí, exacto.
Hay que dar.
Marcaje. Y pues...
Santiago desempleado dice, si América pierde por menos de 3 goles, que se dé por bien servido. McLovin dice, América, aparte de suerte, no tiene nada que hacer ahí. Pero ahí está. Marlon Durán. Ah, me saluda a Marlon, el Franco. Bueno, Martín, es que yo creo que el favoritismo sí se da. Uno dice que todos los partidos hay que jugarlos y todas esas. Pero aquí el problema no es que Nacional sea muy, muy bueno, que lo es, sino que la América no ha podido diseñar un equipo, hombre. Martín, todos los partidos veo que se enreda este muchacho David González, hombre, que la defensa no lo organiza, que los volantes más o menos, pero yo no entiendo, a Cavadía lo deja por fuera o lo mete, la delantera es un Hoy drama, no, mejor dicho.
Me parece que tiene que ser un equipo más, pues
más,
digamos,
seguro, ¿no?
Sí, más consistente en el medio, por ejemplo, ahí que Cavadía ayude a Carrascal y a Josen. Porque Carrascal y Josen son mixtos, un volante, son medio centro y Cavadía le puede dar marcaje.
Sí.
Y con otro volante que de ida y vuelta como Roa. Y también en eso debe ayudar Barrios, ¿no? Por derecha. Ahí sí me queda la duda del centro delantero porque quedaría Adrián Ramos.
Va a seguir el amor, ¿no?
Sí. Pues sí, pues es el 9 así titular hoy, porque otro 9 que está es Johan Garcés.
Pero
tiene a Tillman, no sé. Palacios, que es un extremo.
Ay, Tillman. Bueno, Martín Castaño, no sé a qué estadio se refiere, dice, pensé que el estadio iba a estar a reventar para el clásico. ¿Será para era el partido de Barranquilla, el Metropolitano? No estaba totalmente, no estaba.
No,
pero un poquito más de media entrada si había o no.
Sí, no, pero
que vio muchos vacíos. Y contento de poder ver el Brasilerao. Bueno,
sí, tocaba ir cambiando de canal, ¿no? Para ir viendo, porque es que partido es interesante.
Ese Luis Quiñones.
De Fluminense.
Sí. Ve, Luis Quiñones dice, ¿Y qué del futuro de James Rodríguez? Lo único que entiendo, Martín, es que lo están ofreciendo por toda parte, incluyendo al Cruz Azul de México, que ya contestó. Para ese puesto nosotros estamos cubiertos. Además, la intención es contratar jugadores de no más de 30 años. Más claro, no canta un gallo. Punto. Cerrado el capítulo. Pero lo están ofreciendo, Martín, que aquí, que allá, que Millonarios, que no sé qué. Vamos a ver.
Sí sonó, incluso hasta para Millonarios.
Por eso te digo, y en México lo pusieron a sonar. Bueno, entre otras,
sí, ellos, Martín, en México, hoy, el Cruz Azul tiene ese a Rotondi, a Lucas Romero también lo tiene, que es un volante como el mismo corte, ¿no?
Sí, no, y ese varillazo de la... Es como cuando ponen en el aviso de prensa, se requiere personal con experiencia. Si tiene más de 35 años, sí, no sirve.
Aquí lo y a Paradela.
Más de 30, no.
Cruz Azul, bueno, tiene ese Paradela, uno que era de Gimnasia Esgrima La Plata y de Necaxa. Pues ese jugador está ahí. Es un zurdo así como ese, de ese corte.
Hoy juegan en México dos partidos, en las finales ya. Pachuca Pumas. Dicen, Martín, que colombiano va a estar ahí. Keylor. Sí, pero que va a estar Keylor Navas, que acaba de ser eliminado con Costa Rica.
Ah, sí,
en
está.
En Pumas, ¿no? Pero sí, Pumas. ¿Álvaro Angulo alcanza a llegar o no?
Sí, sí, Hernán. En Pumas, ajá, jugaría Álvaro Angulo y José Caicedo también está, un volante de marca que hizo divisiones menores, bueno, en Santa Fe. Ese colombiano volante está ahí en Pumas, y en Pachuca está Luis Quiñones, el popular, bueno, Luis Quiñones.
Bueno, está, lo le digas. Y...
Oíme, Hernán, y en Cholos, por ejemplo, que también vamos a tener partido en México.
Tijuana juega, sí.
Sí, en, sí, Cholos está Kevin Balanta, que es un central, y en el equipo Juárez, el equipo verde y blanco, ahí está, hay varios colombianos. Están Jesús Murillo, defensor, que fue del Medellín, Moisés Mosquera, uno que se fue muy joven a Portugal y ahora está en México, Homer Martínez, ay, volante que era el Junior y Medellín, y está Diego Baloye, el que era de Talleres, y está Óscar Estupiñán, aquel 9 que empezó en Once Caldas. Zurdo.
Hoy para pensar o hablar del Mundial hubo un sorteo. ¿De qué sorteo se trató y qué pasó? Alejandro, por favor.
Sí, señor, a las 7 de la mañana hora de Colombia tuvimos sorteo del repechaje, pues recordemos que son 22 selecciones que estarán enfrentándose por 6 cupos al Mundial del 23 al 30 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en México. Por un lado, hay 16 equipos de la UEFA que jugarán entre sí y competirán por 4 cupos a la Copa Mundo. Primero jugarán unas semifinales en donde Italia se enfrentará con Irlanda del Norte, Gales se mide con Bosnia y Herzegovina. El ganador de los dos equipos se enfrentan entre los dos ganadores. Luego, Ucrania jugará contra Suecia y Polonia se medirá con Albania. Los ganadores se enfrentarán en otra final. Turquía jugará contra Rumania y Eslovaquia se medirá contra Kosovo. Igual sistema, y finalmente en la llave D, Dinamarca jugará contra Macedonia del Norte y República Checa jugará contra Irlanda. Los ganadores de cada llave se enfrentarán entre ellos y quedarán los 4 cupos al Mundial, esto por UEFA. Por otro lado, hay 6 equipos de Centroamérica, Oceanía, Asia, Suramérica y África compitiendo por 2 cupos al Mundial. Nueva Caledonia disputará un partido contra Jamaica. El ganador de la llave chocará contra República Democrática del Congo. Por otro lado, Bolivia jugará contra Surinam y el ganador de esa llave se medirá contra Irak. Y ahí estarán completos los 6 cupos al Mundial que hacen falta, les repito, del 23 al 30 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en México.
Muy bien, Bolivia, señor. Surinam, no me lo pierdo.
¿Pero por qué? ¿Por Bolivia o qué?
No sé, no, me llama mucho la atención, quiero ver a Surinam, no lo he visto. Y Nueva Caledonia, Jamaica, ¿dónde me dejas ese buque?
No, este sí se inventó.
Nueva Caledonia, Jamaica, es para volverse completamente loco. Y el que gane va contra República Democrática del Congo, tal como nos ha informado Alejandro, Bueno, no, Martín, y si Bolivia, Surinam, el que quede ahí, es enfrente a Irak. Ah, bueno, ese partido también es para volverse completamente loquísimo. Los mejores, bueno, augurios y presagios para aquella fecha.
La Vila Braño me dice, el problema no es que Nacional sea muy buen equipo, sino que la América es muy malo. Así de frente el tipo ya. Bueno, esto me hace acordar de una historia que le hemos contado tal vez a los oyentes, yo creo que sí, El caso de un goleador argentino que se llamó José o se llama José Francisco Sanfilippo, que iba en racha goleadora, un año, dos años, y había una cláusula en el contrato con San Lorenzo que si él llegaba a quedar goleador en tal temporada, le tendrían que aumentar sustancialmente el contrato. La dirigencia de San Lorenzo en ese momento, y claro, con el visto bueno del cuerpo técnico, dejaron a Sanfilippo por fuera para que no hiciera goles y no tener que pagar. Y hoy, en una biografía de Lewandowski, durante su primera temporada en el Barcelona, le pidieron que dejara de marcar tantos goles, porque si no, no tendrían con qué pagar los bonos de rendimiento al Bayern de Múnich. Eso es increíble, Martín. A vos te contratan para hacer goles. Y entonces te dicen, si haces 20 goles, le pagamos un bono al equipo tal. Y cuando bajen 18 goles, te dicen, no, hermano, no haga más goles porque nos toca pagar. ¿Cómo te parece?
Qué detalle tan feo.
Lo revela la biografía. No sé si es auto o es biografía autorizada de Robert Lewandowski.
No, qué cuestión tan horrible, Hernán. ¿Ah?
Ayer en el Brasileirão pasó
Hernán,
una cosa.
Hernán, te va a hacer una pregunta de...
¿De qué?
Es que hablaste de Sanfilippo. Sanfilippo es el más goleador de... Bueno, es el mejor de San Lorenzo, el 9, ¿cierto?
Sí.
Es un 9, pues... Pero entre Areán y el Lobo Fischer, ¿vos con cuál te quedas de número 9 de San Lorenzo?
Pero escuchen la pregunta como... de Sanfilippo, después me dice, no, pero entre Fischer y... ¿Qué tiene que ver Fischer ahí?
No, no, pues que jugaron en San Lorenzo. Lo que pasa es que yo quería poner la tripleta de... Pero dije, no, Sanfilippo es incomparable. Entonces después dije, no, hablemos de Areán y comparémoslo con el Lobo Fischer. ¿Tú qué opinas?
Aquí vimos en Bogotá, tuvimos la fortuna de ver a Fernando Areán en el Millonario del 67, 68. Un jugadorazo. De pronto no era tan goleador, pero era un tipo que manejaba esa pelota, porque el goleador en ese entonces de Millonarios era José María Ferrero, unos chiquitos que habían traído de Newell's Old Boys y Racing. Pero Areán era un jugador de una calidad, mejor dicho, y después jugó en el América, bueno, y se fue. Pero ese tipo no era tan goleador. El Lobo Fischer sí fue más goleador, claro. Sí, tener la técnica, sí, pero no tener la técnica de Areán. Es que Areán era de los jugadores de...
Y al Lobo lo vi en Colombia, no sé, Caldas.
Bueno, sí, pero no.
Aló. Pero quería hablar de ello, Hernán, de San Lorenzo, pero bueno.
No, sí. No,
disculpa si de pronto fui. No fue oportuno.
No, es decir, a veces uno mete la cucharada, pero está bien. Ve, ya iba a hablar y ya que no, que haga la pausa. Espere un segundito, hombre, porque. ¿Cómo te parece que Jason Medina, calladito, en Liga de Quito, sigue haciendo sus goles? En la semifinal de la Copa del Ecuador, marcó su gol. Jason Medina, ahí va, el hombre. Señor, una pausa. Andrea Reaño te recomienda, Martín, que ella sí vio a Surinam y que hay un jugador con nombre de mujer, Margaret, que es muy bueno. Bueno.
Ah, qué bueno.
Me contaste.
Vamos a ver, ¿cierto? A Surinam. Sí, señor.
A Surinam. No, está bien. Sí, hay que verlos a todos. Bueno, Martín, Brian Vera, un lateral bueno colombiano,
sí,
que tiene buena pegada, buena patada, tiene el
tiro. Zurdo.
Está en la MLS. Estuvo en Cali en estos días y alguien mencionó, él había estado en el América, ¿no es cierto?
¿Cómo
sí,
no?
Vera.
Bueno. Estuvo también, sí, él estuvo en el Pereira también, me parece.
Y selecciones juveniles de Colombia, un lateral izquierdo bueno. Él se fue para la MLS y ahora que estuvo en Cali, digo, mencionaron que de pronto el América, pero no. Brian Vera ha renovado contrato con el Real Salt Lake.
Sí, es
la
difícil.
MLS.
Difícil traerlo, defensa central o lateral. Un muy buen zurdo, Hernán, y jugó en el Lecce de Italia, ¿sí?
Es cierto, ¿no?
Fue en el León, en Leones, y en América, claro. En América, en Pereira no estuvo.
Bueno, aquí, Martín, mañana se propone una asamblea extraordinaria virtual en la Dimayor para el tema del traslado del Huila a Yumbo. Yo entiendo que el Huila no puede seguir jugando en Neiva, anoche jugó, ayer jugó en Ibagué, por el tema del estadio. Lo que me parece increíble es que le vayan a cambiar el nombre. Pueden ponerle Independiente el Huila, no sé, pero el Huila debe, porque algún día tendrá que volver el día que arreglen el estadio, no sé.
Hombre, sí.
El Huila, y la gente está identificada con el equipo Atlético Huila, hombre, y le van a poner es que no sé qué, Independiente, algo, otro nombre, no.
Otro Internacional de Jumbo, o...
No, ¿cómo te parece, hombre?
No.
Jumbo es otra cosa.
No, mentira, no sé bien, pero...
No, no, sí,
pero
puede
algo
ser
con Jumbo, ¿no?
Claro que le... No, pero algo con Huila, hay que respetar. Yo creo que...
No, porque...
¿Cómo se vamos a reclamar que los equipos tengan afición si cada tres meses o cada tres años los van? No, que me voy de aquí, porque yo... no.
Yo lo que creo, Hernán, es que si le ponen Huila y juegan Jumbo, pues la gente de Jumbo no se siente tan atraída, ¿no? De pronto el nombre
entonces,
Jumbo,
busquen
pues hace
otra ciudad, entonces.
Que el yumbeño...
No, pero... No, pues entonces que Jumbo monte su propio equipo y el Huila busque otro sitio, ¿no? Pero no vengas con ese cuento. Pero, ¿cuánto se ha demorado para crear afición el Huila? De ahí salieron sí, Lerma, por ejemplo, salió de ahí Jefferson Lerma del Huila. Hombre... El Huila tiene arraigo en el departamento, que no puede jugar.
Sí, pero si juega en Jumbo, pues toca de pronto sí cambiarle el nombre. No se puede Ajax de Jumbo.
Bueno, no, yo le diría Huila Jumbo, si quieren, pero que la palabra Huila no desaparezca, Martín, hombre. ¿No? Está bien que hayan desaparecido el Partido Conservador y el Liberal, todo eso, pero el Huila no puede perder el nombre. ¿Ah? Es como el tema
pero
de la equidad.
Que,
Durante,
yo es que si no juegan Huila, ese es el problema, es lo que yo veo.
No, pero él puede jugar en otro lado con el nombre del Huila.
¿Quién lleva una legión huilense?
No, es que no van a ir anchas del Huila, yo sé. Lo van a ver los que están en Jumbo. Pero, hombre, si algún día el Huila va a querer regresar... No, que ahora nos vamos de Jumbo y volvemos a tomar el nombre del Huila. No, eso ya me parece que es manoseo con la afición. Yo sí creo que el nombre lo deben mantener asociado a otro, si quieren. Este es el Jumbo Huila, no sé.
Racing de Jumbo.
¿Alguna? No, este sí. Huila, hombre, Huila. Porque mañana no les gusta Jumbo y se van para donde, ahogar a Caloto. Bueno, entonces, ¿qué?
No. Ay, se le podrían poner Club Industrial de Jumbo. O sea, algo como con industrial, ¿no?
¿Qué? ¿Y la industria le va a ayudar al equipo?
No, no, entonces ahí están en Jumbo y de pronto ya...
Milagro no dijo que le pusieran Indumel. No, tampoco.
No.
A mí sí me parece que el nombre lo tienen que respetar, ¿no? Bueno, aquí me confirman.
Es un debate que Martín, podemos enriquecer en todos estos días.
¿Va a enriquecer el caso de Surinam, que tanto te preocupa? Me dicen que el jugador es puntero izquierdo, que es habilidosísimo, me dice Alfredo Araújo. Bueno,
hay que verlo, Hernán. ¿Ah? Que es un jugador eléctrico, hiperkinético.
Yo no lo he visto.
Tembloroso. Como...
Saltimbanqui, pues.
Esos jugadores que son como de movimientos cortos y rápidos, que hacen una cantidad de movimientos y son eléctricos, así. Esos me están comentando.
Esto no lo creo yo. El técnico del Águilas Doradas es Risueño, ¿no es cierto? Creo que es español.
Es español, sí es.
Bueno.
Ahora es Risueño, sí.
Que él va a dirigir al Pasto. Y entonces que el Águila va a traer otra vez a César Farías. César Farías sería su... Que haya... Creo que fue el único equipo realmente donde le fue bien a Farías fue en ese Águilas. Que en el América, Junior, ¿no? Entonces Martín, ¿será?
Vamos
ahora a Risueño. Risueño cambia. No.
Sí, Risueño. Uy, Risueño ya lleva un tiempo. Risueño es muy de usar esas camisas tipo de la India, del Brahmaputra, Hernán, me parece. Como esa, ¿vos te acordás de ese técnico costarricense brasileño que tuvo América Guimaraes? Que se ponía
Alexander Guimaraes.
Él. Me parece que él es como
el
mismo estilo, que son.
Está dirigiendo en Costa Rica, ¿no es cierto? Sí, él se quedó allá.
Sí, él estaba por allá.
Hola, Martín.
Ya en club.
Del Once Caldas, cada vez que te pregunto, me dice, no, que se va Mateo, no, que te tengo una buena al menos. Dairo Moreno acordó verbalmente renovar contrato con el Once Caldas de Manizales hasta diciembre del año entrante. Un año más con el Once Caldas.
Bueno,
Dairo.
La concurrencia caldense está alborozada.
Hay goles.
Sí, Hernán, y Michael Barrios, por ejemplo, termina contrato, pero pues están negociando, creo, porque igual tiene también algunos equipos interesados. Michael.
¿Sí será? Sí.
Sí. Michael Barrios. Y lo de Mateo García, pues sí, lo de Millonarios lo quiere.
Hola.
Lo quiere con Mateo. Locura.
Qué nombre, que acaba de renovar, hombre, este Martín.
¿Mateo? ¿Mateo García?
Ah, no, Mateo no, Mateo no. Dairo, renovó.
Sí, Mateo. No, lo pero quiere Millonarios, lo quiere.
Había uno que pintaba mejor que Mateo, también de apellido García, Alejandro García, un volante del once.
Ah, sí, uno alto. Ah. Y tienen a otro García, Juan Camilo, un volante que era salió. De Millonarios.
Ese salió. Uno que debe regresar a Colombia es Gabriel Fuentes. No va a continuar ya en,
no
en Fluminense. Sí, señor.
No puede ser.
Que lo recupere. Que...
Gabriel Fuentes no va a seguir en Fluminense. Fluminense
no, señor, es el
DAS. No va a hacer uso de la opción de compra.
Es correcto. Bueno.
Qué vaina, ¿no ve? Él ya jugó en Zaragoza y tampoco se quedó por allá.
Entonces algo tiene. Eso es como cuando un tipo se casa tres veces. El problema no es la mujer, el problema es el tipo. Aquí es lo mismo. Si no pelechó en Zaragoza, no pelechó en Fluminense, pues no era tan como decíamos. Sí, pues sería
muy porque no se pudo consolidar por allá, vea.
Sí.
Porque pues, ahí ponían más a René, ¿no? Un lateral que tienen ellos, me parece. Uno que llama a René.
¿Cómo le parece la invitación de Slokir? Oiga, venga, que Roy Barreras está en Ipiales. No, pero... No, hombre. Ve, hagamos una pausa, hombre.
Por favor. Debe estar comiendo cuy.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
De René Cabel, el cubano, con este tema Lejos de ti. Hay una curiosidad. Hay con este título dos intérpretes o dos autores. Uno se llama Sergio de Ambrosio, que tituló o hizo de la canción un vals peruano, y Julio Erazo, un colombiano que compuso la versión de Lejos de ti. Para que le interpretara Raúl Garcés y los Caballeros del Tango en tiempo de tango. Aquí, en un tiempo de bolero rítmico, René Cabel, Lejos de ti. Muy bien. Bueno, René Cabel.
Qué interesante lo de René, porque tiene una proyección consistida y sostenida en su propia técnica, donde me parece que tanto volumen, potencia, mantiene un gran control de lo que es el aire, de lo que es el flujo de los resoplidos y la resonancia. ¿Por qué?
Muy bien.
Porque no se le escucha, amigos, tensión en el guargüero.
Es decir, ha repetido lo mismo que nos dijo a la... No. Más o menos lo mismo, el mismo cantante.
No.
Juan
Camilo. No. Hola. No, hay ciertos matices que debemos tener en cuenta.
Un oyente me pregunta por cuándo jugó en el América Mario Wilson, el más diminuto de los extremos izquierdos. Mario Wilson vino a jugar en el año 68 para el 69 en el América. Jugó, inclusive, según el dato de Guillermo Ruiz, 49 partidos con el América.
¿Quién era más alto? Bueno, ¿Anthony de Ávila o Wilson?
No, el más bajito era Anthony, y el más bajito de todos se llamó Roberto Martino, que lo trajo por allá de Once
Caldas. El Pinino.
No, Pinino no era era bajito, pero no tanto.
Uy, a mí sí me parece, yo lo vi, al Pinino lo vi.
Bueno, muy bien. Ve, antes recordando al Pinino, te quiero contar que ayer pasó de héroe a villano Neymar. Se hizo un gol de una calidad el hombre y puso a ganar al Santos 1-0.
Y luego la embarró.
Contra muchachos de Mirasol. Y después fue y cometió penalti bien sancionado contra un jugador de Mirasol. El partido terminó empatado y entonces celebrado como el jugador que es determinante en Santos y también
qué mala
el que atentó contra la victoria. Quedaron empatados 1-1.
1-1 en el partido
a héroe.
Boivoda estaba ilusionado. En este momento están jugando el Brasileirao. Juventude 0, Cruzeiro 0.
Ah, bueno, perfecto.
Una locura, amigos.
Aquí me recuerdan. Es que la falta de identidad de nuestros equipos, de algunos, pues es terrible. Antes era Cortuluá, ahora se llama Inter Palmira. Antes era La Equidad, ahora se va a llamar Inter Bogotá. Antes era Universitario de Popayán, ahora se llama Boca de Cali. Y entonces ahora el Huila también le quieren cambiar. No, hombre, por favor.
Qué mala pata.
Eso demuestra que hay muchos equipos que lo que menos les interesa es el nombre ni la ciudad. Les interesa es el contrato y las regalías de televisión.
Y la plata que quede.
Viendo a nuestro amigo Farfán. Martán, perdón, no Farfán. Martán, de Cortuluá. Era, dime.
Mira que en Cruzeiro está jugando Luis Sinisterra. Y en Juventud está en el banco Daniel Giraldo, pero no veo a Batalla.
¿No está?
No, Batalla no está, pero sí está Daniel Giraldo. Y Luis Sinisterra es titular. Está jugando con Gabigol y adelante está Caio Jorge.
Buen goleador, muy bien. Hombre, este señor sí que le pegaba bien en los tiros libres. Hablo de Álvaro Recoba, un uruguayo que fue jugador de Nacional, jugador del Inter de Milán, entre otros, y que ahora lo ha contratado, escuchen bien, el Deportivo Táchira de Venezuela con Maduro a bordo. Entonces sí hay plata en Venezuela, porque yo no creo que haya ido por barato ni regalado Álvaro Recoba al Táchira. Ya va a ser el hombre que maneje el equipo. Y para recordar, él dirigió, su último equipo fue Nacional, él tiene 49 años. Con Nacional de Montevideo ganó de los 37 partidos 21, empató 8 y solo perdió 8. Álvaro Recoba.
Ya asumió. Llegó en reemplazo de Edgar Pérez Greco, que venía de ganar título, claro, este año no, pero él se mantuvo porque ganó título, pero al no ganar título fue removido del cargo.
Bueno, aquí me mandan datos de Martín, vos te inventas unas cosas que quieres ver a Surinam, entonces los oyentes ya, aquí Majuro me dice, mire, tengo lo siguiente sobre Surinam, el jugador no se llama Margaret, sino Richonel Margaret, es el apellido. Juega en Países Bajos. Hay otro jugador que se llama Kenneth Powell, que es el jugador más valioso. Creo que está en Turquía. Y todos los jugadores son nacidos en Holanda, en Países Bajos.
Pero,
los muchachos de Surinam. Bueno, hola.
Todos esos jugadores como Rijkaard, todos esos jugadores que vimos en esa antigua Holanda, pues son de familia Surinam, ¿no?
Y los franceses de Turán eran de la isla de Guadalupe.
Ah, sí.
No, es posición francesa. En Martín.
Gullit, por ejemplo, también era como de ascendencia.
Ya que estás con esos nombres, contame Winter, quién es también. Karim. ¿Quién es Karim Adeyemi?
Un extremo derecho que es zurdo, Hernán. Es alemán, nacido en Múnich.
Sí.
Pero el papá de Nigeria. Ese jugador es del Borussia Dortmund. Es un zurdo de la selección. Es un jugador, Hernán, encarador, es un jugador huidizo, es un jugador liso,
después de esta descripción tipo empresario, que lo están buscando dos equipos, que el Manchester United y el Inter de Milán, a Adeyemi.
Es un, pendientes. Es un jugador cabalgante, galopante, perito en la gambeta. Oye. Hay unos que lo han contemplado absortos, porque les parece, pues, que tiene unas zancadas y unas, unas pisadas que retumban, ¿cierto?
Esa descripción pero coincide con esas reuniones de empresarios con inocentes directivos que vendrían a pintar. Este es un fenómeno galopante, corre, no. Hace de la bicicleta, el triciclo, todo eso.
Bueno, que se vuelve protagonista en su pasadizo. Y convierte en atajos, digamos, lugares que son escarpados.
Sí.
Es un jugador que no te flaquea en la vereda, ni en la senda.
Dame el video, yo lo evalúo. Sí, pues, hombre, este sí lo hemos visto y estamos en pleno derecho de decir que sí, señor, es un jugadorazo. Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain, fue elegido el mejor futbolista de África en la temporada. Y hay otro jugador que lo hemos visto también, a Bonu, el arquero de
Marroquín,
que está en Arabia. El mejor arquero de África en este momento es Bonu. ¿Oyó?
Sí. No, Hakimi es de otro planeta. Qué agudeza, qué ingenio, Hernán. De una voluntad de asombrosa, sobrehumana.
¿Quién? ¿Me está hablando?
No, Hakimi,
es un lateral que pasa bien al ataque, juega por el, se tira en diagonal, un tipo que apoya, tal. Debe estar todavía lesionado del golpe que recibió, ¿no?
Uy, es un jugador que es un, Hernán, es un germen letal por el sector derecho. Es un virus. Eso es desbarato un balino, yo por ese sector.
Pobres. O está a punto de empresario. Una carreta los barrios rodando, pobres tipos.
Aquí, no, yo también quiero.
¿Qué?
Jamás renunciar a una función crítica muy combativa. No, no necesariamente.
Eso de crítica no tiene.
sino que cuando el jugador realmente mantiene una erupción volcánica en su juego, pues hay que destacarlo y advertirlo atónito, si quieres. Bueno, avisorarlo desconcertado por su talento, ¿cierto?
No. Mira, hablando de, no hemos olvidado, no, nos hemos, hombre, es que no hemos dicho nada de Junior Medellín, hombre, buen que estás. Gol de Didier Moreno en una jugada donde participaron el amigo Chará, estuvo enamorado. Enamorado lo veo como más libre últimamente en el Junior, en el sentido de que no está tan apegado a la raya, sino que se mueve, no, porque tiene buena gambeta y buen movimiento, y es rapidito, buen movimiento tiene. Ese jugador me parece que va subiendo. Y uno que se está ganando el puesto es ese lateral Herrera, oye, Edwin, que lo vimos desde la
época. Él llama
de
Santa Edwin. Fe.
Estuvo en Santa Fe antes de irse a Portugal. Ese,
es ambidextro. ¿No?
Se lesionó, fue Baez, el paraguayo, ¿no?
Ah, sí, se lesionó él. Sí, ahí lo vi con unos hielos, ¿no? En la rodilla.
Y sabes que ese arquero Silveira, que no es así, pues, ni Sebastián Viera, ni Miele, pero tuvo dos, una intervención al final del partido que era jugada de gol, que salvaba, pegó ese tipo yo.
Sí, fue un esfuerzo ínclito para guarecer, esconder. Hola.
Y viste que expulsaron a Alejandro Restrepo, ¿no? ¿Escucharon? ¿Te diste cuenta que expulsaron a Alejandro Restrepo, el técnico, por protestarle al árbitro? No sé qué le pediría o qué le protestaría. Lo echaron al hombre. Pero
Sí, eso es así. Eso es así. No, al final le rogaron misericordia, pero
yo no sé por qué salió tan bravo Jordan Barrera. Había tenido una oportunidad clara y la desperdició, y después lo sacaron y se puso caliente el tipo.
Ah, tuvo una solo, Hernán, le pegó muy suave, ¿ese? Me parece. Trató de medirlo, sí. Claro. Porque él llegó al área, incluso él inicia la jugada, pero él llega con, pues prácticamente siendo el cortejo, porque venía por el sector derecho y venía vigilante, y venía muy custodio de lo que iba a pasar, ¿no? Y de pronto le pega la pelota, pero con sumo cuidado y cautela, y eso hace que le dé tiempo al arquero, que simplemente le bloquea el remate, ¿cierto? Pero fue un rematillo.
En el Medellín también vi flojo a Chaverre, el extremo izquierdo. Lo sacaron inclusive.
A Pacho.
Lo vi perdido un poquito al Medellín, embolatado. No, ha jugado partidos con más claridad, sobre todo en el Atanasio Girardot. Hago esa referencia porque, como va estos cuadrangulares, la localía sí va a ser determinante, Martín. Es que los cuatro primeros partidos, tres los ganaron los locales, solamente uno, Fortaleza, que lo perdió en casa. Pero el resto, las localías se han hecho sentir.
Sí, ese es el...
Puede estar, ¿no?
Claro, Hernán. Sí. Sí, es cierto lo que tú dices. Como conclusión inminente, que era ya, porque el tema ya llevamos un tiempo disfrutando, ¿no? Del debate, la discusión. Pero ya es inminente, ¿no? Me parece la conclusión para llegar a ver qué fue lo que observamos en Junior Medellín.
Ya.
Y. Oíme, Hernán. Mira que el gol no importa la estética. La estética no importa el gol, ¿no? Pero ganó Junior, 3 puntos. El gol no importa cómo fue. El gol sí es feísimo. Hace rato no había un gol tan feo.
No, los goles no son feos, son dolorosos o dan alegría. No se cuenta que es feo.
No, no, me pareció que fue.
Con la canilla.
Sí, por eso fue un gol.
¿Vos crees que un tipo en la tribuna de Junior, según
sí,
vos,
no le importa.
Hizo el gol Didier? No, qué cosa tan fea. Qué cosa tan fea, no, qué gol.
No, eso es cierto. No, igual fue letal, ¿no? No, pues una acción inexorable, inevitable en ese momento, aunque, claro, es que un jugador que quedó enganchado, Hernán.
Sí, bueno, pero no es culpa del Junior, sino que aprovechó el Junior. Señor, una pausa. Aquí me confirma Gio que la expulsión del técnico del Medellín fue por pedir penalti en favor de su equipo, recordando que el árbitro fue Rojas. Pero quién sabe en qué términos y con qué vehemencia pidió la expulsión, la pena máxima, y lo echaron, ¿no? Y Martín, otro detalle, hombre. Están en Paraguay, no hemos hablado de eso, estaban en Paraguay, ya estaba Mineiro y estaba llegando hoy Lanús. Pero hay una curiosidad para los dos equipos de la final del sábado. Tienen jugadores paraguayos.
Ah,
sí. Recordemos que Mineiro tiene a Junior, Junior Alonso, el central.
Zurdo.
Y Lanús tiene a Canale, que reemplazó a De Jesús, otro paraguayo, o sea, tiene dos paraguayos. Sí. Canale, que va a ser el zaguero central titular, Canale, el suplente. Lanús, Mineiro por la Suramericana con árbitros chilenos.
Dicen que ya prácticamente están listos los equipos. Yo con toda la convocatoria hemos llegado también a la conclusión que podría jugar con Lozada, Pellegrino. Pellegrino pone a Lozada como arquero. Está Marcich, Canale, Izquierdos, Gonzalo Pérez en la zona de defensiva. La zona defensiva, Agustín Cardoso, está Agustín Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno. Y adelante Eduardo Salvio con el goleador Rodrigo Castillo. Mientras que el equipo del Atlético Mineiro iría con Márquez Pires en el arco. Va Tresoldi, Hugo, Renzo Sarabia, el lateral. Está también está Bernard por derecha, Pereira Rodríguez, está Arana.
¿No está Junior Alonso? Usted no tiene defensa.
No, 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 pero digo, estoy nombrando jugadores.
No, me estás dando la lista, ¿no? Yo...
No, 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 no. A ver, entonces ubiquémonos bien.
No, pues eso es lo que esperamos.
Dame en la zona de volantes vemos a, por ejemplo, a Fausto Vera, volante.
Uno.
Está Gómez, está Da Silva, Barbosa.
Tres volantes. Sí.
Vemos, también veo a, bueno, Bernard, por ejemplo, es un extremo. Y vemos a Hulk.
Ya, listo.
¿Cierto?
Sí, sí, sí. Muy bien.
Y los centrales están Hugo, está Tresoldi, Sarabia por derecha. Bueno. Está Arana por izquierda, esos son los laterales. Sarabia y...
Bueno.
Sarabia jugaba en Racing, me acuerdo.
Vamos con el fútbol femenino, señor, que hay novedades grandes en Europa del fútbol. Está agitado el tema del fútbol, distinguiendo jugadoras y en fin. A ver, Alejandro,
sí, señor.
Por favor.
Sí, señor, jugadores van, jugadores vienen en el fútbol femenino. Linda Caicedo, titular en la derrota del Real Madrid ante el Arsenal en Champions Femenina, 2-1 cayó el cuadro de la colombiana. En Millonarios anunciaron la renovación de la defensora Mariana Benavides, además la contratación de la delantera Sandra Ibarwen, procedente del Western United de Australia, 23 años tiene. Finalmente, en el Once Caldas anunciaron que la portera Saray Rodríguez no seguirá en el equipo para el próximo año.
Bueno,
Hernán.
Martín. Sí, con ese te tengo.
Viendo la convocatoria, están Junior Alonso y Lianco. Yo creo que esos van a ser titulares.
Ah, son los titulares. Sí. Ve, es que me llama la atención que el Crystal Palace, donde juega Muñoz, donde juega Lerma, ha hecho el segundo intento, el segundo embate para conseguir a Diomandé, sí, un jugador de Costa de Marfil que está en el Sporting de Lisboa, es zaguero central. Sí. No hay riesgo para Muñoz ni riesgo para Lerma, pero te quiero decir que quieren reforzar la zona defensiva del Crystal Palace.
Pero es que,
¿no?
¿Sabes qué pasa? Que a Guéji están que se lo llevan. Liverpool lo quiere, no. Un central de selección. Y entonces, si se va Guéji, ellos van por Usman Diomandé, que es un defensa central de 1.90, nacido en Costa de Marfil. Es un defensor diestro que él hizo carrera primero en Dinamarca, en el Midtjylland, que tiene unos scouts, tiene unos veedores interesantes, donde siempre llegan jugadores que de ahí parten a fútbol de mayor nivel, ¿no? Y entonces del Midtjylland fue al Sporting en 14 palos y medio y hoy vale casi 50.
Pero entonces llega o no llega. Sí, creo que llega.
Yo creo que sí. No, si se va Guéji, ellos van por un llega. Central tremendo. Eso sí te lo digo. Si se va Guéji al Liverpool.
Sí, hablando de central tremendo, como dice Martín, Konaté no ha renovado todavía con Liverpool, el zaguero francés. Dicen que el Real Madrid desde hace rato quiere tenerlo en sus filas. Y podría ser oportuno porque Rüdiger no va a seguir, Martín. Alaba, que clasificó con Austria al Mundial, tampoco ha dado la talla. Militao se lesionó. Tienen crisis siempre en la zona de zagueros centrales, Martín. Entonces, no sé.
Sí.
Sí, ¿será que?
Sí, ellos lo quieren.
Konaté.
Hace rato. Ahora, él tiene la posibilidad, pues, también de renovar ahí con Liverpool. Uh-huh. Pero, pues, es que el Real Madrid va por un central sí o sí. Y Konaté es un jugador que tiene muy buenas maneras, una gran lectura táctica, es rápido, es recio, pero leal. ¿Y sabes qué tiene? ¿Y sabes qué tiene él? Es un gran miembro del vestuario.
No, espérate, yo quiero, es que Martín utiliza, claro, unas palabras que son muy afines a comentaristas de radio. Muy bueno, muy fuerte, pero leal. ¿Qué es ser leal en el fútbol después de pegarle una patada?
No,
un empujón.
Que no sea malintencionado.
Ah, no, eso sí es muy difícil, Martín.
Eso es así. Es muy leal.
Vos pisas a un jugador. No, vos has visto que pisan a un jugador.
No es malintencionado.
No era mi intención, pero lo pisaste. Y entonces el árbitro dice: no, como esta vaina lo pisó, pero dice que no. El otro revolcándose ayer.
No, yo solo.
No sé.
No, yo solo quiero dejarle notificado.
¿Qué?
Quiero notificarlos. Quiero divulgar esta información acerca de lo que está pasando.
Si yo fuera, por decir, y no lo soy, pero fuera Cleto Castillo y me preguntara: ¿usted es leal? Digo, sí, soy leal a lo que yo sé jugar, dar patadas. Soy leal a eso. Eso es lo que yo entiendo mejor.
O a Jorge Bermúdez, papá.
Sí, ese es leal, porque tiene el mismo estilo y lo respetaba. Bueno.
El gringo Palacios, ¿te acordás del gringo? Uy, qué man tan bravo eso, ¿oís? El gringo Palacios. ¿Alguna vez agarró a Willington, Hernán? No, solo raspó, eso lo afeitó. Estuvo tremendo.
Hubo otro que también se las traía, que era el Chaca Palacios. Uy.
Bueno. Sí, el Chaca. Central bravísimo.
Se voló Mbappé. ¿Cómo te parece que es Mbappé? Había dos partidos para la selección de Francia, como para todas, esta jornada de amistosos. Juega el primero. El segundo partido, que lo iba a jugar Deschamps, habla con él, le dice: hombre, noto que usted tiene ese tobillo inflamado. es mejor que se reporte al Real Madrid, pues para que lo recuperen y tal. Bueno, el asunto quedó así. Cuando han descubierto que Mbappé se fue a Dubái, a uno de los hoteles más lujosos, dice que a ver jugar pádel. Se fue el hombre para allá. El Real Madrid no ha dicho nada, no lo ha interpretado como acto de indisciplina, pero Deschamps quedó un poquito aburrido porque dijo, ¿cómo? Yo lo dejé ir porque como estaba como enfermo y resulta que no tenía... Se fue a Dubái.
El tobillo se le inflamó.
Pues sí.
Pero, y él tenía que llegar a someterse a pruebas. Y no.
Sí, pero se fue. No, se fue para Dubái, no te digo.
No, y entonces hay un comentarista que era un jugador que se llama Jerome Rotten. Dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que permitan, y Deschamps lo permita, que el jugador se vaya y haga lo que le dé la gana.
Pero Martín,
por favor, explíquenos. Le no, dice Rotten.
Yo también te digo, no, yo sí me pongo en el papel de Deschamps. Deschamps es el técnico, tienes el grupo concentrado. Vienen jugadores y te dicen, profesor, yo tengo este problema en el tobillo, yo me voy a ir a mi equipo. Ah, perfecto, ya usted cumplió aquí, se va. Ahora, que no se haya ido para allá, eso ya no es culpa de Deschamps.
¿Sabes qué dice Rotten?
Falta de profesionalismo.
Dice que esas decisiones pueden causar problemas en un vestuario.
Claro.
Porque hay jugadores que están que están hartos de un trato preferencial para un jugador y que a los demás pues no les den eso mismo. Entonces que eso puede generar algo de repelús en otros.
Eso pasa en las familias también. Pasa cuando hay tantos hermanos, le tienen celos a uno, el otro es el mimado, este es el consentido. Eso, no, eso pasa en el fútbol también.
Mbappé, pero eso es muy feo.
Es lo que ocurre, hombre, como está ocurriendo en este momento en Bogotá. Señoras y señores, como diría Martín, un aguacero ha comenzado, señor, y nosotros hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, Martín.
Estaba aquí viendo la rueda de prensa de...
¿De quién?
Presidente Tinoco. Bueno, no, una locura lo que está diciendo.
En cambio, yo acabo de oír y de leer, voy a leer, ya que Martín se puso que Tinoco, no sé quién. El Pío Valderrama le preguntaron sobre Yasser Asprilla. Escuchen lo que dijo, comillas. Me gustó, encarador, no tiene miedo. Una recomendación, que no se tire tanto a la raya porque ahí pierde espacio. Tiene que buscar más en el medio. En el medio es más peligroso. Usted, joven, tiene calidad para jugar en el medio. Bueno, lo dice Valderrama, que conoce el oficio. Me parece
bueno. Sí, lo que le quiso decir también fue que no cavilara tanto sus designios, que no sus decisiones.
Mientras
que no discurriera sus arbitrios.
Ya se las prilla, ¿qué son los designios? Ya se las prilla, ya potó tres goles. No le dicen, hermano, busque el sitio y patíe que usted sabe.
No, Hernán, lo que te digo es que estaba viendo la rueda de prensa de Tinoco, el presidente del Cali nuevo. Pues de IDC, sí. Tinoco.
Sí, ¿y qué dice?
Y dice, venimos a ganar. Nosotros, eso del séptimo puesto, esto es inaceptable, que el Cali esté fuera de los ocho. No podemos aceptar esto como algo normal. Así dijo.
Perfecto.
Muy bien. Dijo, venimos a ganar y necesitamos refuerzos en todas las posiciones. La gente está chocha con estos comentarios. Chocha, bueno, pues, completamente.
Bueno.
Así es. Bueno.
Hola. Martín,
espero que les guste este tema.
No, espérate, antes del tema, es que el único equipo suramericano que clasificó en cuartos de final del Mundial Sub-17 fue Brasil. Clasificaron Portugal, que enfrentará a Suiza, Marruecos, que enfrentará a Brasil, Italia a Burkina Faso y Austria a Japón. El único Brasil de Sudamérica. Ahora sí, Martín.
Bueno, vamos con una canción. Ayer puse flamenco, pero este flamenco que voy a poner hoy es como tiene esa amalgama con el blues, ¿sí? De un gran hombre del flamenco nuevo, que es Raimundo Amador, nacido en Sevilla, que le gustaba mucho esa fusión entre blues y flamenco, que me parece muy novedosa y que, digamos, el que sembró todo este movimiento fue Paco de Lucía, con los nuevos elementos del flamenco, que fue pues empezó a incluir el bajo fretless, por ejemplo, empezó a incluir percusión brasileña, no, es una cantidad, y ese es el sonido de ese bajo, y entonces de ahí bebieron, tuvieron una ablución y fueron tomando todos estos elementos y fueron algunos más tránsfugas, algunos prófugos de ese flamenco raizal y para muchos erosionaron, pero para mí enriquecieron, Hernán, enriquecieron el flamenco para beneplácito de todos y cada uno, para propios y también, no solo para propios, también para extraños. Vamos con Raimundo Amador, de su álbum El Flamenco Es. Esto es Blues con Flamenco, el que fuera miembro de la banda Pata Negra. Aquí está Raimundo Amador con Blues de la Frontera.
Más la pirotecnia verbal.
No, Hernán. A ver, ¿a qué no, me refería yo? A una especie de lavatorio que fue provocador, claro.
Bueno, ya.
Porque sacan elementos del flamenco y luego le amalgaman otras corrientes de otros palos, como dicen allá en España.
Aquí hay
otros
palos para alimentar tu prosa. Brian, ay, Martín, usted es muy inocente, hermano. Tinoco puede ir hasta misa, pero ya te lo dijo Hernán, hombre, y Santo Tomás hasta ver para creer, hombre.
Eso es cierto.
Bueno.
Yo solamente estoy trayendo a colación y estoy brindando una información con el mayor respeto.
Pero con el mayor entusiasmo. Ahora sí. Bueno, Martín.
No, me dicen que van a abrir esa bóveda.
Bueno, sí, está bien.
Y van a sacar recursos. Eso es lo único que... bueno, eso están diciendo. Así que bueno, esperemos.
Bueno. Hola, Martín. Paul Bach llevaba 26 meses sin poder jugar profesional o reglamentariamente. Acordate que él tuvo lesiones más el caso del doping. Claro. Está feliz el tipo porque va a reaparecer con el Mónaco. No sé en cuál partido, pero va después de 26 meses regresa, ¿oyó?
Hernán, él vuelve contra Rennes ahorita el fin de semana.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, estaremos.
Él va a volver contra Rennes. De hecho, él iba a volver a regresar hace rato, pero pues tuvo lesiones musculares, tuvo problemas de tobillo. Tiene 32 años ya. Hernán,
sí, bueno, pero,
y no juega desde el 3 de septiembre de 2023, cuando estaba con la Juventus, que jugó un partido contra el Empoli, ¿sí me entendés? Y bueno, ¿y va a regresar, amigos, contra el Rennes ahorita, así que bueno, albricias.
Ahora que Martín habla de fechas, hoy es increíble la coincidencia, hoy hace 4 años, Uruguay despidió al técnico Oscar Washington Tavares.
Wow.
4 años después, Bielsa está metido en la sin salida, le están exigiendo o pidiéndole explicaciones. Él tiene el apoyo de Giordano, que es el hombre duro de la asociación, pero ha habido muchos reclamos y yo no sé si el loco Bielsa de pronto patina. Es más, hoy en Uruguay, en Montevideo, hablan de 2 nombres para reemplazarlo. Uno, Diego Aguirre, de Peñarol, en la actualidad técnico, y el otro el cacique Medina, porque no, dicen que esos dos nombres los había considerado la asociación hace años antes de contratar a Bielsa. Volverían a estar pues en el candelabro, pero yo, Martín, Bielsa dio una rueda de prensa ayer jueves donde dijo mucho y dijo poco y no insinuó nada, pero el ambiente está muy enrarecido para la permanencia de Bielsa. Y como además,
¿será?
Los próximos partidos amistosos son en marzo por allá, no saben qué hacer, si quedarse que esperando los dos partidos, a ver si de pronto, ¿no?
Él se queda, pero él debe, Hernán, lograr tener ese contacto muy vívido, muy expresivo con esas gestas de los predecesores que está dirigiendo.
¿Qué es lo que me hablas? ¿Qué es lo que me estás diciendo?
Que debe recuperar la personalidad uruguaya, a eso me refiero. Ese es mantener un contacto vívido, porque se ha perdido.
Ey, pero no es culpa de él. La han perdido los jugadores por el estilo de pronto que los puso a jugar. No sé. Pero lo cierto es que lo veo últimamente a Bielsa dictando mucha conferencia, hablando mucho del comportamiento, así todo teoría. Y la gente le dice, bueno, maestro, eso está perfecto, pero ¿y qué hacemos para jugar?
Hernán,
claro que en el último partido tuvo disculpas porque había jugadores que no podían estar, pero le están exigiendo prácticamente que revise bien las listas de convocados. ¿Qué me decía Alejandro?
Hernán. Sí, señor, referente al tema de Bielsa, mañana está citada una conferencia de prensa a las 8:00 p.m, hora de Uruguay. Estará el técnico argentino, dicen que sería la presentación de su renuncia a 7 meses del Mundial. Esto después de que el director deportivo de la Federación Uruguaya de Fútbol habría dicho que él creía en el proceso a ciegas, pero que tenían sus pequeñas dudas por el que el mensaje no estaba llegando. Ahora, usted ayer lo mencionó, lo de Luis Suárez es un tema que había calado muy hondo, más que por lo que dijo Luis Suárez, porque había un tema contractual de dinero fuerte que no le podían pagar a Marcelo Bielsa y por eso querían forzar su renuncia. Entonces, hay muchas teorías frente al tema en estos momentos en Uruguay.
Bueno, ustedes me llaman a sorpresa, pero lo que sí te quiero decir es que ellos necesitan repintar las heráldicas.
Espérate un momento, antes de la pintada de las heráldicas y todo eso. Eso, si vos no convences a los... Primero le tenés que decir a los jugadores, por decirles algo. Hombre, ¿cuál era el fuerte de las selecciones uruguayas? Hombre, el juego aéreo. Nosotros en la época de Godín y Jiménez, para que nos hicieran un gol por arriba era complicado. Entonces puedes decir, bueno, entonces muchachos, vamos a recuperar ese estilo. O de pronto él dice, no, a mí no me interesa eso. Yo quiero que tengan un fútbol más fluido del medio hacia adelante. Perfecto. Otro le van a decir, hombre, ¿y por qué no Darwin Núñez es el único que nos puede salvar en la delantera? Hay que traerlo como sea. No sé. A él le van a ofrecer varias... Yo conversé aquí en Bogotá una vez en compañía del amigo Ernesto Gesto. Esteban Gesto y Giordano, que era el presidente, hablando del tema ese. Y en ese momento estaban... ya pues buscando el acercamiento a Bielsa. A mí lo que me da la impresión, Martín, es que Bielsa es una persona que no es muy abierta al diálogo con los jugadores.
Sí,
él te señala, te marca, Martín, hace esto, pero de ahí como a ganarse no tiene empatía, me parece, con el grupo.
Es como todo, y es a veces parece amargo, ¿no?
Sí, exacto, no es un tipo pues risueño, sí. No, es un tipo muy reservado, pero bueno.
No.
Como dice Alejandro, mañana de pronto hay novedades, Martín, te digo, pero el ambiente hoy en Montevideo sí es señalando a Bielsa del momento de Uruguay, ¿no?
No, él no es un risueño animador de festejos, no lo es.
Ahora... Él se enreda más hablando, el loco Bielsa o Martín, no es que se enreden.
Ahora...
hablan, ¿no? Pero...
También él siempre tuvo equipos muy vertiginosos.
Sí.
Y tuvo un momento donde combinó ser vertiginoso y jugar bien, que es muy difícil, porque siempre ser vertiginoso no es jugar bien. Es saber cuándo acelerar, cuándo desacelerar,
sí, pero
cuándo remojar, cuándo enjuagarse, cuándo refrescarse.
Esa parte ya del campo. Yo lo que te digo es que él, fuera del campo, no tiene mucha conexión con los jugadores. O los jugadores le tienen recelo. Lo oyen, le dicen que sí, y en la cancha hacen no. No sé.
Vamos a ver. Hay estilos que van perdiendo fuerza, como que hay que reinventarse a veces. ¿No te parece, Hernán?
Bueno, por eso sí, pero sí.
Porque eso que a él le daba resultado hace años, pues ahora no es así. Los jugadores son diferentes, piensan...
Te voy a contar una que no la contamos, Martín. Antes del segundo partido, el día que los goleó, que los golearon los gringos, antes del partido,
5-1.
Prescindió de 5 jugadores que no habían jugado ni en el primer partido. Les dijo, muchachos, me pueden ir. Entonces, a vos te llevan a una convocatoria para 2 partidos. No te ponen en el primero, vos decís, bueno, de pronto en el segundo. No, antes te dice, no vayas ahí tranquilo, que no hay. Sacó 5 jugadores, Martín. Entonces, los que se quedan dicen, no, hermano, esto está como raro. Pues déjanos a los 25 o los 26 que estemos, juguemos o no juguemos, y ahí está. No, pero ¿cómo vas a sacar 5 jugadores sin motivo? Porque no hay que jugar mal, porque no jugaron. Entonces, ahí creo yo que hay detalles que fallan en el tema de
Villa. Claro, es cierto. Ahí le dicen, no desbarates la tropa.
Exactamente. Bueno, así bonita es. Frase para el cierre de este capítulo, porque, Martín, te quiero decir que la Dimayor es lenta, lentísima. La AFA, en un gesto que lo habíamos mencionado hace rato, la AFA en Argentina dijo... ¿Qué es lo que pasa en San Lorenzo? No, que no tenemos plata, que estamos quebrados, que se va. AFA dijo, venga, yo pongo la plata y pague a todo el plantel la plata que les debe. Ustedes pues me la pagarán a mí con los derechos de televisión. Alguna cosa hacemos, pero tomen la plata para que usted salga del lío. Lo hizo la AFA. Aquí la Dimayor vio que el Pereira se hundió y no dijo nada. ¿Cierto? Vi que en el Pasto no pagan, no dicen nada. ¿Me entendés, Martín?
La diferencia. Claro, la AFA... Otra cosa, la AFA tiene muchísimo dinero.
Es cierto.
Y acá dirán que no, pero pues no, fíjate la AFA, porque eso mismo que hizo con San Lorenzo lo tendrá que hacer con otro en su momento, porque es que no es solo con uno.
No, por eso, pero no es que le regale la plata, las presta y usted me la devuelve. Ahora, si vos le haces una auditoría o alguien a la Federación Colombiana de Fútbol de la plata que tiene en Suiza... Te vas a aterrar la cantidad de plata que hay allá.
Sí,
entonces la misma federación le puede decir a la Dimayor, mire, yo le presto tanto a organizar esto, que tengamos equipos competitivos, equipos serios. Pero no lo hacen.
Y de pronto también, bueno, con esto, y si se tienen los recursos, pues una decisión de esta genera armonía, genera concordia, tonifica su mismo fútbol, lo fortifica. Bueno, esto es esporádico, ahora no es aleatorio. Bueno, no lo es.
No te entiendo.
Simplemente se debe hacer en su momento. Se hizo y ellos tendrán que pagar. Otra cosa, ellos van para que, ha dicho Tapia, Hernán, ya para terminar, Scaloni lo queremos hasta 2030 con todo su cuerpo técnico. Yo quiero que se quede.
Y él, es fácil hay decirlo, algo, Martín.
Hay el algo, Hernán, cuando él nombró a Scaloni cuando nadie da un peso por él. Eso no, también hay que destacarlo, ¿no? De este señor ganó Tapia, gústele o no le guste.
No, pero espérate, ganó un mundial, va de primero en el ranking de la FIFA.
Copa América.
Es favorito para el mundial. Tienen a Messi ahí dándole contentillo a Infantino. El tipo, lo más lógico es que diga, siga, hermano, hasta donde quiera, hasta el 2030. Así va a ser el asunto.
Pero aquí lo válido es haberlo llamado cuando nadie da un peso por Scaloni, porque Scaloni no era un personaje importante en el fútbol. Pero él lo vio.
Yo te digo una cosa, Martín. Yo reconozco que... Pero aquí entrenos, si a vos te dan a Messi y a otros 4 jugadores de más o menos nivel... Vos podés poner a un tipo que te arregle el equipo y te lo haga funcionar.
Sí, Mascherano,
Mascherano está en el Inter gracias a que está Messi. Y aquí está Suárez y que está no sé quién.
Sí, pero con Messi tampoco habían podido antes. Fíjate, han tenido actuaciones que no eran tan buenas.
¿Quién sabe qué problema hubo con él? Martín, espérate que hay que hacer una pausa. Habíamos mencionado a Rudiger. Acaba de salir una noticia, Martín, procedente de Londres. El Chelsea... quiere contar con Rudiger, que tiene 32 años y quien seguramente quedará como agente libre en el mes de enero cuando termine, cuando termine la temporada. Rudiger queda agente libre, sale el Real Madrid y ya Chelsea lo está buscando. Sí, señor.
Tiene 32 años, todavía tiene fútbol, ¿sí? Pues, hombre, ya estuvo en el Chelsea, estuvo 5 temporadas, Hernán. Sí, antes del Real Madrid, él antes había estado en el Stuttgart, en la Roma estuvo, y en Chelsea estuvo 5 temporadas, fíjate. Es de locura lo que tú me estás planteando acá.
Aquí me dice Santiago Bermúdez, ¿por qué las canchas de Uruguay y los estadios carecen de estética? Ah, que acaba el gol de Sinisterra, Martín, de cabeza.
Está ¡ay, qué buena Cruzeiro, noticia, Hernán!
Está perdiendo Cruzeiro, pero hizo el gol Sinisterra, ¿no?
¡Ay, qué perdiendo? Bueno, qué bueno ello.
Para él, porque está perdiendo el equipo, Martín.
Sí, están ganando, Juventud gana 2-1, Hernán, descontó porque ya había hecho gol Hermes y Talari. Hermes y Talari habían anotado para Juventud de ahí.
¿Sinisterra hizo el gol?
Del Río Grande do Sul. Y espérate, Luis Sinisterra anotó el descuento, 2-1.
Pregunta para Alejandro. ¿Novedades en deportistas colombianos que no practican fútbol?
Sí, señor. La selección Colombia de hockey sobre hielo femenina se impuso ante Argentina por 2-1. Tantos de Cindy Pedraza y Susana Pérez. Hoy se volverán a enfrentar contra Argentina por las semifinales del torneo de hockey femenino. Hoy comenzó el torneo de golf del PGA Riviera Maya en México como parte del torneo latinoamericano de golf amateur. Colombia se presentó con 10 representantes, la nómina nacional la encabezará golfista número 1 del país en amateur, María José Marín. Tomás Díaz, el entrenador de la selección Colombia de baloncesto, dio a conocer el listado de 12 basquetbolistas que afrontarán el primer partido de la eliminatoria al Mundial de la Disciplina contra Venezuela el próximo 27 de noviembre. Entre los convocados, llama la atención, Brian Angola y Jaime Echenique, los que la encabezan. El equipo colombiano de gimnasia artística masculina juvenil ya se encuentra en Manila, Filipinas, preparándose para afrontar el Campeonato Mundial de la Disciplina. La carta colombiana para una victoria es el actual campeón suramericano Camilo Vera. Finalmente, Colombia tendrá una representación de 443 deportistas en los Juegos Bolivarianos que se disputarán a partir de mañana en Lima, Perú.
Luisa Castro, Ricardo Jiménez, Pedro Molina, Santiago Bermúdez, todos con el tema del gol de Sinisterra. No sé quién envió primero el mensaje, pero le doy crédito a todos los que mandaron el mismo tema. Martín, ¿cómo te parece que Alex Arce, el jugador, es un goleador paraguayo que se destacó muchísimo en Liga de Quito.
Sí.
Salió de la Liga de Quito y está actualmente en Independiente Rivadavia. Pero hoy en Guayaquil circula la versión del interés, supuesto interés, que tendría Barcelona de Guayaquil para conseguir otra vez a Alex Arce, paraguayo de la selección, ¿no?
Ah, pero entonces, qué locura, se iría para el gran rival de Liga y él ya jugó en Liga.
Sí.
Él ya había jugado en Independiente Rivadavia, fue a Liga, le fue muy bien allá, un gran goleador, 42 goles en 65 partidos. Luego fue a Rivadavia nuevamente y en 12 partidos lleva 4 goles.
Hola.
Es un promedio de locos, el de Arce. 0.64 es el promedio de goles de él en Independiente Rivadavia. Ahora lo quiere el Barcelona, un hombre formado en Cerro Porteño.
Mañana quizá pueda traer. Hay una declaración muy sensata de Messi respecto a Cristiano Ronaldo. Palabras más, palabras menos, dice Messi. Yo mejoré mucho por la competencia con Cristiano. Él hacía un gol y yo esa noche decía, mañana tengo que hacer yo otro gol. Dice, y lo califica de buena persona, de buen jugador y que no tiene nada, que las diferencias las marcan las estadísticas. Pero dice que gracias a Cristiano es que él también alcanzó la dimensión que tuvo, sobre todo en
qué
España.
¡Qué grande eso!
Cuando ambos manejaban el tema en España. Y eso es verdad, ni Cristiano se ha referido en términos desobligantes hacia Messi, y Messi tampoco. Pero hoy reconoce él que esa competencia entre los dos le sirvió a él muchísimo para mejorar, ¿no?
Me parece. Qué bueno, a mí me gusta eso, ¿sabes? Esas declaraciones de nobleza, de. Y eso lo tiene Messi, ¿no?
Sí, ¿no?
Por y él reconoce. Reconoce que tanto él como Cristiano siempre tuvieron buenos pertrechos en esas cananas para ser goleadores, Hernán.
Oyentes, las cananas, las cartucheras, ahí te pienso en bala toda hora, pero ¿qué hago yo? Canana. ¿Ah?
No. Es así. Sí. Es...
Bueno, mira.
No, es así, traiciona. Hernán.
Es un. Es... Bueno, mira.
No.
Subconsciente militarista.
Sí, no.
Las cananas. No, pues unas cananas. Explicarle a los que. En los corridos mexicanos se habla de las cananas, señor. Bueno. No, este sí. Hay un jugador.
Son como unas cartucheras que se manejaban.
Sí, por eso te digo. Y las cartucheras que va, pues un rebote. Sí. Y que, bueno, las... hay un jugador de Bélgica.
No,
las...
no, es una manera de decir que pues son jugadores con mucho gol.
Ah, ya, perfecto.
Y las cananas, un cinturón que era para llevar cartuchos, eso es una canana. Pero, bueno, pero Hernán, es una cuestión ahí de, pues simplemente de...
Es una poesía extraña.
De ir conversando, de ir debatiendo, de ir discutiendo, intercambiando.
Sí, pero qué tal uno llegar a un bar, vengo a discutir y traigo aquí las cananas. Se espanta todo el mundo del bar, hermano. Hay un, poneme cuidado, hay un jugador de Bélgica, Lubecaquio, de la selección.
Lubecaquio, sí.
Benfica, salió lesionado... problema de tobillo, 3 meses de ausencia, y ya, por supuesto, el Benfica reclama con todo derecho que la federación responda por lo que va a costar la incapacidad o la recuperación de este jugador, ¿no?
Es un zurdo, bueno, por derecha, que fue del Sevilla, jugó en el Anderlecht.
Lubecaquio.
Y ahora está en el Benfica. El Benfica lo adquirió por 20 millones de euros.
Ah, bueno, no, Balotelli no ha sido, ¿no? Bueno, Martín, de todas maneras, esperamos. Hoy debe haber buena entrada en Medellín acompañando a Nacional. Espero que el tiempo ayude, ¿no? Que la cancha no esté... Uy, la cancha donde jugaron se dañó mucho el techo en el segundo tiempo para el partido de Fortaleza-Tolima.
¡Qué golazo el de Parra! Me pareció un golazo.
Un golazo, sí, señor.
Sacó, ¿verdad? Un buen perdigón de las cananas.
Señor, de las cananas, nos vamos...